Bienvenidos al Calentón. Yo soy Raúl Pagán, aquí siempre brindándoles con muchas noticias ardientes, calientes, este programa deportivo. Y tenemos ciertos temas controversiales que hablar al comenzar esta semana. Y nos enfocamos en la NBA, en lo cual ayer los Golden State Warriors dominan en el la segunda mitad del segundo partido ante los Boston Celtics, tras derrotarlos 107-88 e igualando la serie 1-1, el verdadero tema. ¿Fue este partido más basado en cómo ganaron los Warriors o cómo los Celtics obtuvieron la derrota? ¿Y debería esta derrota por parte de los Boston Celtics ser preocupante? Mientras que algo que hablé el viernes pasado, pero me quedé corto en dar análisis. Los jugadores que fueron seleccionados All-NBA First, Second y Third Team, en lo cual voy a estar hablando sobre los que se merecían ser seleccionados, en lo cual otros los descartaría. Otros que fueron descartados y no fueron seleccionados ni tan siquiera por lo menos Second o Third Team. Y otros que yo cambiaría de selección del first al second, del second al first, o del second al third, del third al second. Y en el tenis, el español Rafael Nadal sigue haciendo historia tras capturar su título número 22 y 14 en el French Open. Hablaré un poquito más sobre todo esto en el Calentón. Yo soy Raúl Pagán, aquí siempre brindándoles con muchas noticias ardientes, calientes, este programa deportivo. Y comenzamos esta semana con la NBA, en lo cual ayer, en la serie final entre los Boston Celtics y los Golden State Warriors, los Warriors cogen su revancha y dominan en la segunda mitad de ese segundo partido, tras derrotar a los Celtics 107-88. La serie está empate ahora 1-1. Pero el verdadero tema, ¿fue este partido más basado en cómo ganaron los Warriors o cómo los Celtics obtuvieron la derrota? ¿Y debería esta derrota ser preocupante por parte de los Boston Celtics? Mientras que algo que me quedé corto en hablar el viernes pasado, lo cual lo mencioné aquí en el Calentón, pero no pude dar análisis. Los jugadores que fueron seleccionados All-NBA First, Second y Third Team. Uno que estoy de acuerdo, otro que estoy de desacuerdo, otro que puedo cambiar de selección. Mientras que varios jugadores que lucieron como estrellas en la temporada regular ni tan siquiera le dieron el respeto, el reconocimiento. Fueron descartados de ser por lo menos seleccionados All-NBA Second o Third Team, lo cual voy a estar hablando sobre eso. Y en el tenista español Rafael Nadal conquista su campeonato número 14 del Roland Garros tras vencer al noruego Casper Ruud en la final del torneo. Y también hizo historia, conquista su título número 22 del Grand Slam. Hablar un poquito más sobre todo esto en el Calentón. No perdamos más tiempo. Vamos a irnos directo al grano con el primer tema, lo cual vuelvo y repito. Los Golden State Warriors dominan en la segunda mitad para conseguir la victoria en el segundo partido de la serie final ante los Boston Celtics, tras derrotarlos 107-88. De los Golden State Warriors, Stephen Curry sigue luciendo explosivo para este equipo. En el primer juego se fue con 34 puntos, 21 que fueron en el primer periodo. Ayer culminó con 29 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, 3 robos de balón, de 21-9 tirando en general, lo cual fue excepcional, y de 12-5 de la línea de 3. Kevin Looney, lo cual ha lucido espectacular para este equipo dentro de la pintura, ofensiva y defensivamente, pero mucho más en rebotes. Ayer se fue con 12 puntos, de 6-6 perfecto tirando en general, un 100%, incluyendo 7 rebotes, 3 robos de balón, un bloqueo. Andrew Wiggins, lo cual en el partido anterior lució mucho mejor con 20 puntos. En este caso, ayer se fue con tan solo 11 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, de 12-4 tirando en general y de 3-2 de la línea de 3. Klay Thompson Esto lo voy a estar mencionando pronto en el calentón porque me preocupa este jugador, especialmente cómo ha desempeñado en los primeros dos partidos. Klay Thompson ayer se fue con 11 puntos, 3 rebotes, 2 robos de balón, de 19-4 tirando en general y de 8-1 de la línea de 3. Un desastre, una gran decepción. Jordan Poole ayer, en este caso, comparado al primer juego que se fue con tan solo 9 puntos, ayer lució más explosivo en la segunda mitad. Jordan Poole solamente tenía 3 puntos, si no me equivoco, en la primera mitad y explotó con 14 puntos en la segunda mitad para concluir con 17 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias, 2 robos de balón, de 14-6 tirando en general, de 9-5 de la línea de 3, especialmente ese tremendo canasto de mitad de cancha al expirar el reloj en el tercer periodo, lo cual le dio ventaja al equipo 87-64. Gary Payton Jr., que por fin Steve Kerr hizo lo más inteligente, ponerlo en la rotación, reemplazando a Andre Iguodala, que llevaba meses batallando lesión. Gary Payton Jr. ayer se fue perfecto tirando en general de 3-3, 7 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias. Los iniciadores combinaron con 72 puntos, mientras que la banca con 35 puntos. De los Boston Celtics, ayer Jason Tatum lució bien. Se fue con 28 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, 1 robo de balón. Eso sí, el gran problema que ha tenido él junto con Jaylen Brown en la postemporada son los errores que cometen. Ayer se fue con 4 pérdidas de balón, 4 turnovers Jason Tatum. 19-8 tirando en general, de 9-6 de la línea de 3, lo cual andaba ardiente, caliente, tirando fuera del campo. Mientras que Jaylen Brown ayer se fue con 17 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, pero no tuvo un buen porcentaje tirando, de 17-5 en general, de 9-3 de la línea de 3. Y en el primer juego, al igual, Jaylen Brown no tuvo un buen porcentaje tirando, pero culminó por lo menos con 24 puntos. En este caso, ayer se fue con 17 puntos. Jason Tatum, que tuvo un malísimo desempeño en el primer juego de esa serie, que se fue con 12 puntos, de 17-3 tirando en general. Pero en este caso se defendió en que concluyó con 13 asistencias en ese primer juego. Ayer por lo menos se fue con 28 puntos. Derrick White saliendo a la banca, lo cual ha lucido fenomenal para este equipo de los Boston Celtics, especialmente esa serie ante los Miami Heat. Y ahora en el primer juego de esta serie contra los Golden State Warriors, que se fue con 21 puntos. En este caso ayer se fue con 12 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 1 robo de balón, 2 bloqueos. Mientras que Grant Williams con tan solo 6 puntos. No perdamos más tiempo, vamos a irnos directo al grano con el verdadero tema. Fue este partido más basado en cómo ganaron los Warriors o cómo los Celtics obtuvieron la derrota. Me quisiera inclinar con los Boston Celtics en la manera que obtuvieron la derrota porque no tuvieron un buen porcentaje tirando, 37% en general, de 37-15 la línea de 3, lo cual es excepcional. Pero a diferencia del primer juego, que se fueron de 41-21, no fueron tan agresivos buscando el foul, pero terminaron en el tiro libre en varias ocasiones y concluyeron 17-13. Esto claramente fue basado en cómo los Golden State Warriors consiguieron una importante victoria. Los Golden State Warriors como tal, lo que he mencionado, el análisis que yo di, la exclusiva que yo di ayer en el calentón, antes de comenzar el partido, mis predicciones, y entonces en cómo estaba la segunda mitad, en cómo concluye la primera mitad, en que los Warriors están arriba por los puntos 52-50, los Boston Celtics tuvieron que haber aprovechado de eso, en cómo están conteniendo a los Golden State Warriors ofensivamente y defensivamente. Los Warriors estaban luciendo excepcional, al igual que la primera mitad del primer juego. Ofensivamente era la ventaja que no estaban aprovechando este equipo. Pero fueron un desastre en el cuarto periodo del primer juego ante los Boston Celtics, ofensivo y defensivamente los Golden State Warriors. Esa es la gran desventaja que tienen ellos defensivamente, en cómo lo hemos visto a través de la postemporada. Ofensivamente terminaron rankeados número uno en puntos anotados, número uno en puntos anotados, mientras que los Boston Celtics terminaron rankeados número uno defensivamente en puntos permitidos y en eficiencia. Y ofensivamente, al igual que las dudas que tenemos defensivamente de parte de los Golden State Warriors, esa es la desventaja que han tenido los Boston Celtics, en lo cual veremos un partido en que Jaylen Brown va a tener un mal desempeño, pero entonces por lo menos Jason Tatum aparece. Un partido que Jason Tatum tenga de los peores porcentajes tirando, para ahí entonces aparece Jaylen Brown o los role players, Marcus Smart, Al Horford, incluso Derrick White, Grant Williams, Robert Williams y entre otros. Pero ese no fue el caso en este juego. Ayer los Golden State Warriors culminaron ofensivamente con un 45% tirando en general, al igual que los Boston Celtics de 37-15 de la línea de 3. Tuvieron problemas en el tiro libre, de 20-14 en total concluyeron. Y en rebotes, los Celtics lucieron con un rebote más que ellos, capturaron un rebote más que ellos. Que 37 fueron defensivos, 6 fueron ofensivos, lo cual estaban luciendo excepcional. Mientras que los Warriors capturaron 42 rebotes, 36 que fueron defensivos, 6 que fueron ofensivos. Pero en este caso, la razón es porque me estoy inclinando con los Golden State Warriors, porque hicieron algo diferente comparado al primer juego. En el tercer periodo del primer juego, los Warriors dominaron en ambas categorías, ofensiva y defensivamente, 38 puntos y dejando a los Boston Celtics con tan solo 24 puntos. Algo pasó en el cuarto periodo que se desaparecieron por completo. Porque en el cuarto periodo, los Celtics dominaron por completo 40 puntos y dejaron a los Warriors con tan solo 16 puntos. Mientras que en este caso, los Golden State Warriors dominaron por completo en el tercer periodo y aguantaron esa ventaja en el cuarto periodo. Draymond Green no estaba forzando tanto el tiro. Una de las críticas que yo mencioné en el calentón. Draymond Green, ayer se fue con 9 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias, un robo de balón, un bloqueo, de 3-2 tirando en general, de 7-5 en el tiro libre. Él estaba luciendo como el jugador que es reconocido en la cancha de parte de este equipo de los Golden State Warriors, que le facilita el juego a los tiradores alrededor de él, que no esté forzando tanto el balón, especialmente lanzando tiros hacia el canasto, como el primer juego que se fue de 12-2 en total. En este caso solamente lanzó 3 intentos hacia el canasto y concluyó con 9 puntos. Se defendió en el tiro libre de 7-5 en el tiro libre. Y lo que vuelvo y repito, lo que hace Draymond Green, playmaking, crear situación en la cancha, facilitarle el juego a los compañeros, a los tiradores alrededor de él. Ayer se fue con 7 asistencias, 5 rebotes, un robo de balón, un bloqueo. Y lo más importante de parte de Draymond Green es por su desempeño defensivamente. Ahora, ¿qué me preocupa de parte de Draymond Green? Draymond Green ayer por poco lo expulsan en la primera mitad. Este jugador siempre ha tenido ese reconocimiento. Estamos claros con eso. Pero en una serie final, él tiene que dejar su orgullo y tiene que calmarse. En el primer periodo, buscó un foul técnico, una técnica, debido a un altercado que tuvo con Grant Williams. Luego ocurrió lo mismo en el segundo periodo con Jaylen Brown. Y eso le pudo haber costado en que lo expulsaran del partido. Y quiero recordar a nuestra audiencia y oyentes, para los que estén aquí sintonizados actualmente, escuchándome en la radio, viéndome en la pantalla, quiero recordar a nuestra audiencia y oyentes que Draymond Green, aunque no le estoy quitando mérito ni crédito a los Cleveland Cavaliers, para aclararle a nuestra audiencia y oyentes, en el 2016, debido a todas las técnicas que recibió Draymond Green en la postemporada, Draymond Green, en el cuarto partido de esa serie ante los Cavaliers en el 2016, recibió una técnica en lo cual ya se extendió de lo que él podía recibir. Y eso, entonces, la liga tuvo que obligatoriamente suspenderlo un partido, lo cual fue el quinto partido de esa serie final. Los Warriors regresando a su cancha local, arriba 3-1 ante los Cavaliers en el 2016. Draymond Green no pudo desempeñar en ese partido, en lo cual se veían que iba a capturar otro campeonato por segundo año consecutivo. LeBron James y Kyrie Irving explotaron con más de 40 puntos. Los Cavaliers aprovecharon de ese momento. Después, jugadores como Andre Iguodala y Andrew Bogut sufrieron ciertas lesiones en ese juego. Y los Cavaliers terminaron manteniéndose vivos en esa serie. Draymond Green, que la presencia de ese jugador le hacía falta en que podían acabar la serie en su cancha local, en la serie final del 2016. Luego se fueron a Cleveland, en lo cual los Cavaliers, los Warriors, le dieron ese gran momentum. Y los Cavaliers consiguieron una dominante victoria para igualar la serie 3-3, teniendo que empujar un séptimo partido. Y entonces, acabando la misión, conquistando el primer campeonato y la historia de la franquicia de los Cavaliers. ¿Qué quiero decir con esto? Draymond Green ya le costó un campeonato a los Golden State Warriors en el 2016. Por ese mismo caso, buscando otra técnica en lo cual lo tuvieron que expulsar del partido. No solamente eso, suspenderlo el quinto partido de esa serie final. Draymond Green, por poco, le cuesta el juego, porque sí, este jugador iba a hacer una gran diferencia si no hubiese desempeñado en la segunda mitad por parte de este equipo. Aunque Jordan Poole explotó con 14 puntos en la segunda mitad, especialmente ese tercer periodo que andaba el diente caliente de la línea de 3 y se fue de 9-5. Stephen Curry, que era imparable, y ciertos jugadores role players estaban contribuyendo. Pero con Klay Thompson teniendo un mal desempeño, un mal porcentaje tirando, jugadores como Gary Payton, que lució bien, Andrew Wiggins, que contribuyó, pero no tuvo ese gran desempeño como tuvo en el primer juego. Y entre otros roleplayers como Otto Porter Jr., Nemanja Bjelica y Moses Moody saliendo a la banca, que con los jugadores que acabo de mencionar, Nemanja Bjelica, Otto Porter Jr. y Moses Moody, combinaron con 11 puntos solamente de los 35 puntos de parte del equipo saliendo a la banca. Los iniciadores combinaron con 75 puntos. Pero ¿qué es lo que 72 puntos? Discúlpeme, ¿qué quiero decir con esto? Que hubiese sido una gran diferencia con Klay Thompson teniendo un mal porcentaje tirando, un mal desempeño, incluso Andrew Wiggins no luciendo tan explosivo. Él iba a dejar completamente solo a Stephen Curry cuando estos jugadores valiosos estaban teniendo un mal desempeño ofensivamente. Draymond Green va a tener que al resto de esta serie final, en lo cual si lo quieren acabar lo más antes posible, solamente le falta 3 victorias para ganar el campeonato. El cuarto en 8 años, el cuarto en 6 finales que han aparecido este equipo. Draymond Green va a tener que controlar sus emociones, va a tener que calmarse, porque muchas personas pueden decir que se merecía que le dieran la segunda técnica. Yo puedo decir que sí, debido a que tuvo otro altercado con Jaylen Brown, y la NBA hoy en día son bien sensitivos, para ser más específico. Y puede costar, ya que son 3 arbitrajes, 3 árbitros que están en la cancha. Solamente uno puede tocar el pito y botar y expulsar y sacar a Draymond Green de la cancha. Los otros dos quizás pueden ser un poquito más tranquilos, menos sensitivos, pero siempre va a haber uno que no va a tolerar eso, que no va a aguantar eso. Draymond Green, si continúa con esa actitud en la cancha y no se puede controlar sus emociones, su actitud, le puede costar la serie final a los Golden State Warriors como hizo en el 2016, que tuvo que perderse, vuelvo y repito, el quinto partido de esa serie debido a un altercado que tuvo con LeBron James en el cuarto partido, en lo cual los Warriors ganaron, se fueron arriba 3-1 y fueron en el quinto partido a su cancha local, lo cual lo pudieron haber acabado esa serie y ganar el campeonato. Draymond Green le costó el campeonato a los Golden State Warriors en el 2016. Debido a que se extendió de las técnicas que estaba recibiendo y tuvieron que entonces suspenderlo en el quinto partido de esa serie. No le estoy quitando mérito ni crédito a los Cavaliers en cómo regresaron de esta abajo, el primer equipo en poder lograr eso en una serie final. Pero Draymond Green quizás pudo haber sido una gran diferencia en ese quinto juego de esa serie final entre los Cavaliers y los Warriors. Y muchas personas están comentando y mencionando en que él le costó ese campeonato. Y puede ocurrir lo mismo si continúa haciendo eso. Draymond Green tiene que calmarse. Y ahora, ya que lo estoy comentando aquí en el calentón, sí, vamos a decir que se merecía esa segunda técnica, pero buen trabajo de los árbitros en calmarse, en tolerarlo y dejar que estos jugadores ganen, estando los mejores, los jugadores más valiosos, estrellas, en la cancha. Para que entonces no digan, los Boston Celtics ganaron porque Draymond Green no estaba en la cancha en la segunda mitad. Queremos a los jugadores valiosos dentro de la cancha. Esto no es un partido de la temporada regular. Esto no es un partido, el comienzo de la postemporada. Este es la serie final. Y los árbitros tomaron esa tremenda decisión en no expulsar a Draymond Green del partido. Sí, muchas personas van a comentar que se merecía esa técnica. Yo ayer lo comenté dando esta pequeña exclusiva en el calentón, dando análisis sobre cómo culminó la primera mitad de ese segundo juego. Pero ahora entonces, yo estuve de acuerdo en que los árbitros tomaran esa decisión de dejarlo quieto y no darle técnica ni a Jaylen Brown ni a Draymond Green, porque hubiese recibido su segunda y entonces hubiese sido expulsado de ese juego. Aquí queremos ver una serie final intensa. con los mejores jugadores valiosos en ambos equipos desempeñando en la cancha para que no haya excusas. Así que en ese caso, los árbitros tomaron una buena decisión y estoy de acuerdo con eso. ¿Que se merecía la segunda técnica? Sí, pero vamos a evitarlo. Queremos que estos juegos se acaben a puño limpio, a galleta limpia. Y con eso, defiendo a los árbitros. Pero entonces Draymond Green tiene que calmarse. Él tiene que entender que le puede costar el campeonato al equipo si continúa jugando así, con esa actitud, esa mentalidad. Ayer él contribuyó mucho mejor que en el primer juego. Vuelvo y repito lo que yo comenté en el calentón. A Draymond Green no se le espera que sea anotador. Sí, él ha contribuido ofensivamente a través de la postemporada, pero este jugador lo que hace es facilitarle el juego a sus alrededores, crear situación en la cancha, playmaking, y el mejor jugador defensivo de parte del equipo. No se le espera ni más ni menos. Ese jugador es una pieza clave para el éxito de los Golden State Warriors y por eso tiene que calmarse. Tiene que tranquilizar sus emociones porque un partido que lo suspendan o lo expulsen y después lo suspendan un partido, le puede costar el campeonato a los Golden State Warriors. Y ayer, Draymond Green, vuelvo y repito, contribuyó con, por lo menos comparado al primer juego que forzó demasiado el tiro, yéndose de 12-2 en general. Draymond Green ayer se fue con 9 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias, un bloqueo y un robo de balón. No se le espera ni más ni menos de parte de ese jugador. Ahora entonces, la imagen que están viendo actualmente, por una razón estoy mencionando todo esto, porque esto es más enfocado en cómo ganaron los Golden State Warriors. ¿Por qué? Porque los Golden State Warriors culminaron con un 45% tirando en general. El primer juego con 44%. Lucieron un poquito mejor, pero defensivamente los Boston Celtics siguen haciendo un buen trabajo. Por lo menos en la primera mitad de los primeros dos juegos. En la segunda mitad es que los Warriors han hecho ajustes, como hicieron el tercer periodo del partido anterior, aunque fueron un desastre en el cuarto periodo y eso fue lo que les costó la victoria. En este caso, dominaron por completo en el tercer periodo, que si no me equivoco se fueron con 37 puntos, con 35 puntos en tercer periodo. En el partido anterior se fueron con 38 puntos y dejaron a los Celtics con tan solo 24. En este caso lo dejaron con tan solo 14 puntos en ese tercer periodo y extendieron su ventaja a 87 a 64. Y después de ahí tomaron control por completo. La diferencia que no hicieron en el cuarto periodo, en el partido anterior. En el cuarto periodo se mantuvieron con esa gran ventaja y ganaron el partido 107 a 88. Por eso que este partido fue más basado en cómo los Warriors, que están luciendo excepcional ofensivamente. Ayer se fueron 45% tirando en general, vuelvo y repito, de 37-15 de la línea de 3. Eso sí, defensivamente lucieron superior. Claramente porque dejaron a los Celtics con 88 puntos, pero no solamente eso. Los Golden State Warriors culminaron con 15 robos de balón. 15 robos de balón. Lucieron mucho mejor defensivamente que ofensivamente. Ofensivamente en el partido anterior culminaron con 24 asistencias. En este caso culminaron con 25 asistencias. Están moviendo bien el balón. Pero los Boston Celtics ofensivamente también están moviendo excelentemente el balón. Ayer el gran error de los Boston Celtics fueron los errores que cometieron. 18 pérdidas de balón, 18 turnovers de parte de los Boston Celtics. Mucho mérito y crédito a la defensa de los Golden State Warriors, que lucieron superior. Aprovecharon de esa inconsistencia, desventaja que han tenido a través de la postemporada. Vuelvo y repito, 15 robos de balón, incluyendo 2 bloqueos. Y forzaron a los Celtics que se fueran con 18 pérdidas de balón. Ese fue el gran factor en cómo los Warriors ganaron ayer. Porque los Warriors ofensivamente culminaron con 107 puntos solamente. Un equipo que terminó rankeados número 1 ofensivamente en puntos anotados en la postemporada, promediando de 110 a 115 puntos por juego. Así que hay que mantener el ojo puesto a ese equipo de los Golden State Warriors. En que si lucen así defensivamente, discúlpenme, estaban promediando 115 a 118 puntos por juego en la postemporada ofensivamente y los Celtics lo han dejado con tan solo 107 puntos en este juego. En el partido anterior con 108 puntos, menos de 110 puntos, mucho menos de lo que están promediando en la postemporada. Así que la defensa de los Boston Celtics no ha sido un gran problema. Ayer fue la ofensiva de parte de los Boston Celtics, y por eso hay que darle mucho mérito y crédito a la defensa de los Golden State Warriors, y que ofensivamente lucieron excepcional. Pero la imagen que están viendo actualmente, tengo que mencionarle esto a nuestra audiencia y oyentes. Yo mandé un reporte hacia la policía en que una persona, un ser humano, ha estado desaparecido desde el jueves pasado. Y se llama Klay Thompson. Klay Thompson ha decepcionado por completo en los primeros dos partidos de esta serie final. Se fue con 15 puntos en el primer juego, de 14-6 tirando en general. Pero ayer se pasó de la línea. Se fue con 11 puntos, de 19-4 tirando en general, de 8-1 de la línea de 3. ¿Dónde está este jugador estrella? En lo cual sabemos, hay que darle un pase. Porque lleva 2 años sin desempeñar en la NBA, batallando 2 graves lesiones que le ha costado la carrera a muchos atletas a través del mundo de deporte y especialmente en la NBA. Un torn Aquiles que lo sufrió en la serie final en el 2019 ante los Toronto Raptors, el sexto partido. Y entonces, en el campo de entrenamiento, la temporada pasada, sufrió una grave lesión en la rodilla que fue un torn ACL. Entendemos. Llevaba más de 2 años sin desempeñar. Poco a poco está cogiendo su ritmo. Está progresando. Pero al igual que hizo Draymond Green en el primer juego, Klay Thompson está forzando demasiado el tiro. Se ve que no está tomando esos tiros cómodos que él tenía antes de sus graves lesiones. Klay Thompson está demostrando algo a nosotros que no tiene que hacer. Él no fue seleccionado de los mejores 75 jugadores en la historia de la NBA, que ya que estamos cumpliendo el 75 año aniversario de la NBA. Y quizás eso lo tiene con mucho que demostrar, con mucha presión, el que tiene que enseñarnos a nosotros, aclararnos a nosotros, comprobarnos a nosotros en que se merecía estar en esa lista. Y sí se lo merece, porque Klay Thompson, cuando se retire, al lado de Stephen Curry, puedo considerarlo el segundo mejor tirador que ha asistido en la historia del NBA. Ahí en debate con Ray Allen, Reggie Miller, Sam Jones y entre otros. Pero Klay Thompson se ve que en la cancha está forzando demasiado el tiro. Está tomando tiros incómodos. Tiros que él nunca había tomado o lanzado en su carrera. Se está metiendo mucha presión este jugador. Y eso le va a afectar a él, al resto de la serie final, incluyendo al equipo de los Golden State Warriors. Klay Thompson tiene que tomar esos tiros cómodos, especialmente esas cortinas cuando le hacen, en lo cual él no está haciendo. Klay Thompson como tal se ve por completamente distraído, o no sé qué está pasando, pero este no es el Klay Thompson que hemos visto durante toda su carrera desempeñando. Y vuelvo y repito, podemos darle un pase porque lleva 2 años sin desempeñar el NBA, sufriendo 2 graves lesiones que le ha costado la carrera a muchos jugadores. Es entendible, estamos claros con eso. Pero se ve que se está forzando demasiado, se está metiendo mucha presión encima de él. Porque eso no es el estilo de baloncesto de parte de Klay Thompson. Y eso preocupa mucho al resto de esta serie final ante los Boston Celtics, cuando Stephen Curry necesite de parte de ese jugador. Porque Jordan Poole, aunque en la segunda y tercera ronda se ha mantenido inconsistente, por lo menos en los momentos más importantes en que Stephen Curry y el equipo lo necesitan, él aparece. Y Jordan Poole lo demostró ayer, saliendo a la banca con 17 puntos, de 9-5 tirando de la línea de 3, contribuyendo defensivamente también. Gary Payton Jr., lo cual fue una tremenda movida de parte del dirigente Steve Kerr, en que lo pusieran en la rotación por encima de Andre Iguodala, un jugador que lleva meses sin desempeñar de parte de este equipo y no está preparado. Gary Payton Jr. como tal desempeñó la primera ronda ante los Denver Nuggets, pero sufrió una grave lesión, una jugada sucia de parte de Dillon Brooks de los Memphis Grizzlies al comenzar esa serie. Pero Gary Payton Jr. ha lucido espectacular en la temporada regular. Ofensivamente ha contribuido, ha lucido mucho mejor defensivamente el hijo de Gary Payton. Y en la postemporada, la primera ronda, también lució bien para este equipo. Y ahora teniéndolo de regreso y estando 100% saludable, Gary Payton puede contribuir mucho ofensiva y defensivamente en la cancha. Ahora, jugadores como Nemanja Bjelica, cuando le estén dando esos minutos en la cancha, ayer se fue con 6 puntos, lo cual es excepcional. Otto Porter Jr., que ha lucido espectacular para este equipo, tiene que lucir un poquito más que lo que hizo ayer con tan solo tres puntos. Y los iniciadores de role players, le voy a dar un pase a Andrew Wiggins. Porque Andrew Wiggins ha lucido espectacular para este equipo en la postemporada, promediando 15 puntos por juego. Ayer se fue con tan solo 11 puntos y no tuvo un buen porcentaje tirando. Pero ahí entonces, cuando Andrew Wiggins no está teniendo un buen desempeño, Stephen Curry, al igual que aunque Stephen Curry ha lucido espectacular en los primeros dos juegos, ha cargado a ese equipo. Nadie lo puede criticar. 34 puntos en el primer juego, 29 en este partido. Y fue un gran factor para el éxito de este equipo, especialmente ese tercer periodo, que andaba ardiente, caliente, tirando fuera del campo. Klay Thompson tiene que aparecer. Eso lo mencioné yo ayer en el calentón, dando esas pequeñas exclusivas al comenzar el partido, dando análisis y predicciones, incluyendo dando análisis en cómo concluyó la primera mitad. Jordan Poole apareció y despertó, pero Klay Thompson es el único jugador que tengo mucha duda a través de esta serie final, porque si se mantiene así de frío en porcentaje tirando y la inconsistencia con las estadísticas que está promediando, los Warriors pueden andar en peligro con este equipo amenazante, especialmente defensivamente, llamado los Boston Celtics. Así que veremos a ver cómo Klay Thompson se endereza y cómo va a desempeñar el próximo partido. Pero claramente este partido fue más basado en cómo ganaron los Warriors, no solamente porque era una importante victoria para ellos, porque no podían arriesgarse yéndose hacia Boston, estando abajo 0-2, sino que defensivamente lucieron superior. Hicieron esos grandes ajustes en la segunda mitad. Dominaron por completo en el tercer periodo, 37-14, dejando a los Celtics con tan solo 14 puntos y ofensivamente 37 puntos. Pero ofensivamente, vuelvo y repito, la gran ventaja que tienen los Warriors no la están aprovechando, porque se fueron con tan solo 7 puntos en este juego. En el primer juego se fueron con 108 puntos, que eso significa que los Celtics están luciendo bien, están tratando de contener a estos jugadores valiosos. Defensivamente los Celtics están haciendo un buen trabajo, ofensivamente las desventajas que tienen, y eso ocurrió. Y con eso nos vamos con el próximo tema. Este partido fue más basado en cómo los Warriors ganaron claramente por su desempeño defensivamente, que fue superior. Ofensivamente lucieron excepcional, y vuelvo y repito, ofensivamente la gran ventaja que tienen los Golden State Warriors, el equipo rankeado número uno ofensivamente puntos anotados, el equipo que ha estado promediando 115 puntos o más a través de la postemporada. Y han lucido excepcional en los primeros dos juegos. Los jugadores valiosos como Klay Thompson tienen que contribuir y ayudar a Stephen Curry, porque Jordan Poole por lo menos ayer apareció. Andrew Wiggins tuvo un desempeño excepcional. Kevan Looney lució espectacular. Ahora entonces, a diferencia de los Boston Celtics, que en el primer partido Jason Tatum tuvo de los peores desempeños en porcentaje tirando, 17-3 tirando en general, con 12 puntos, pero culminó con 3 asistencias, por lo menos que se defendió con eso. Ayer se fue con 28 puntos, que lució mucho mejor. 6 rebotes, 3 asistencias, 1 robo de balón. ¿Debería esta derrota ser preocupante para los Boston Celtics? No voy a apretar el botón de pánico. Ahora regresan a Boston, lo cual necesitaban robarse una sola victoria en Golden State. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Y están igual 1-1 yéndose a Boston. Aunque los Celtics han lucido mucho mejor en la cancha de los oponentes, actualmente están 8-3. Han perdido. En la serie contra los Milwaukee Bucks perdieron 2 veces en su cancha local, y contra los Miami Heat también perdieron 2 veces en su cancha local. Eso es lo único que podemos decir que preocupa de parte de los Boston Celtics, que no están defendiendo esa ventaja que tienen en su cancha local, desempeñando. En la cancha de los oponentes están luciendo superior, mucho mejor. Pero ahora entonces, para que este equipo, ya que muchas personas se están inclinando en que los Celtics son los favoritos, los Celtics tienen que aprovechar en su cancha local el tercer y cuarto partido, porque van a coger un gran riesgo si no ganan uno de esos, por lo menos. Porque pueden perder uno, pero que pierdan dos, eso cuesta que la serie se acabe en la cancha de los Warriors. Aunque vuelvo y repito, los Celtics hacen un tremendo trabajo en la cancha de los oponentes. Y los Celtics están invictos 6-0, si no me equivoco, cuando sufren una derrota en la postemporada. Así que eso es otra gran ventaja que tienen los Boston Celtics. Ahora entonces, vuelvo y repito, por tal razón no voy a apretar el botón de pánico. Los Celtics defensivamente están haciendo un buen trabajo. Hicieron un excelente trabajo en el primer juego, especialmente en el cuarto periodo, el periodo más importante y crucial. En este caso, lo que les costó el partido fue el tercer periodo, que lo hemos visto ya de parte de este equipo. Lo vimos en el primer juego de la serie contra los Miami Heat, que los Miami Heat dominaron por completo en ese tercer periodo. Y fue la razón por la que consiguieron la victoria. 39-14, 39 puntos y dejando a los Celtics con tan solo 14 puntos. ¿Qué ocurrió en el primer juego? Lo cual por poco les cuesta la victoria a los Celtics, si no fuese como desempeñaron explosivamente, ofensiva y defensivamente en el cuarto periodo. En el tercer periodo, los Warriors dominaron ofensiva y defensivamente 38 puntos y dejaron a los Celtics con tan solo 24 puntos. Los Celtics consiguieron esa victoria porque hicieron una corrida de 17-0 en un momento dado de ese cuarto periodo. Y acabaron ese cuarto periodo con 40 puntos, dejando a los Warriors con 16 puntos. ¿Qué significa esto? Que los Celtics defensivamente nunca vamos a tener dudas de parte de este equipo, que terminaron rankeados número uno en eficiencia y en puntos permitidos. ¿Y cómo switchean? ¿Cómo son agresivos y físicos? Ofensivamente fue lo que les costó el partido de ayer. ¿Y por qué lo digo? A diferencia del primer juego, ¿qué fue lo que ocurrió con Jason Tatum? Que vuelvo y repito. Tatum fue con tan solo 12 puntos. 17-3 tirando en general. Por lo menos se fue con 13 asistencias. Y entonces, jugadores como Marcus Smart culminó con 18 puntos. Jaylen Brown con 24 puntos. Al Horford con 26 puntos. A diferencia de este juego, que cuando Jason Tatum, que yo se los dije a ustedes, iba a rebotar, iba a lucir mucho mejor ofensivamente, se fue con 28 puntos de 9-6 tirando la línea de 3. Jaylen Brown, que lució excepcional, 17 puntos, porque tuvo un mal porcentaje tirando. 17-5 en general, de 9-3 de la línea de 3. Derrick White, incluso como el primer juego, lució bien, contribuyó saliendo a la banca. En el primer juego se fue con 21 puntos. En este caso se fue con 12 puntos. Pero ahora entonces, los iniciadores combinaron con 51 puntos. Marcus Smart, 2 puntos solamente. 5 pérdidas de balón para colmo. 5 errores que cometió el mejor jugador defensivo de parte de ese equipo. De 6-1 tirando en general, de 3-0 de la línea de 3. Al Horford y Robert Williams con tan solo 2 puntos cada uno. ¿Dónde estaban esos jugadores que fueron la gran razón en cómo consiguieron esa primera victoria ante los Golden State Warriors? Y esa es la inconsistencia que tienen los Boston Celtics, y por eso es que yo he mencionado en varias ocasiones que ambos equipos tienen ventaja y desventaja. Los Warriors, la desventaja es la inconsistencia defensivamente. Como lo vimos en el primer juego, en el cuarto periodo. Y como lo hemos visto en las series contra los Memphis Grizzlies y los Dallas Mavericks. La gran ventaja es que el mejor equipo ofensivo, claro, con todos esos tiradores y todo ese talento que tienen en la rotación, jugadores superestrellas, veteranos valiosos y jóvenes talentosos y habilidosos como Jordan Poole. Ahora, con los Boston Celtics, la gran ventaja claramente la defensa. La desventaja es la ofensiva. Y fuimos testigos de verlo ayer. Exactamente. Porque cuando estos jugadores lucieron explosivos, Jason Tatum teniendo un mal porcentaje tirando, un mal desempeño ofensivamente, Marcus Smart, Al Horford y Jaylen Brown aparecieron, contribuyeron, ayudaron a Jason Tatum, incluso Derrick White. A diferencia de ayer, Marcus Smart, que se fue con 18 puntos en el primer juego, se fue con tan solo 2 puntos en este juego. En el partido anterior, Al Horford se fue con 26 puntos, el mejor anotador de parte de ese equipo en ese partido, se fue con tan solo 2 puntos. Robert Williams con tan solo 2 puntos. Peyton Pritchard y Aaron Nesmith saliendo a la banca con tan solo 4 puntos cada uno. Eso es lo que preocupa de parte de este equipo de los Boston Celtics. Es lo único que debieran preocuparse. Esta derrota no debería ser preocupante. Preocupante será al resto de esta serie si se mantienen con esa inconsistencia en la desventaja que tiene este equipo ofensivamente. Porque una noche Jason Tatum brillando y entonces Jaylen Brown o los roleplayers apagados. Otra noche, como vimos en el primer partido, los roleplayers, incluyendo Jaylen Brown, son los que andan calientes y Jason Tatum está apagado. Pero después que consigan la victoria, no importa nada. Pero ahora entonces, ofensivamente, ayer los Boston Celtics fueron un desastre. Vuelvo y repito, por eso es que yo me incliné en que este partido fue más basado en cómo ganaron los Golden State Warriors, porque ofensivamente lucieron excepcional, no lucieron tan explosivos, pero defensivamente se encargaron del trabajo y fue la gran razón en cómo consiguieron esta victoria. Los Boston Celtics lucieron bien defensivamente, la ventaja que tienen en la desventaja, que ofensivamente la inconsistencia de parte de ese equipo fue lo que les costó la victoria. No voy a apretar el botón de pánico todavía de parte de este equipo con esta derrota, Porque vuelvo y repito, los Boston Celtics así de peligrosos son. Los Boston Celtics son un equipo que en la postemporada, de todas las veces que han sufrido una derrota, están 6-0, rebotando con una victoria. Mientras que los Warriors también, al igual, están 5-0. Los Boston Celtics van a tener que hacer ajustes en los próximos partidos que van a hacer en su cancha local, en lo cual tienen que absolutamente defenderlo. Vamos a ver cómo desempeña el tercer partido, lo cual va a ser este miércoles, y el cuarto partido, lo cual va a ser este viernes. Pero todavía no va a apretar el botón de pánico, porque defensivamente está haciendo un buen trabajo. Ofensivamente son los ajustes que tienen que hacer, y es lo único que deberían preocuparse este equipo. Antes de irme con los próximos temas, aquí tenemos a Jasmine Moll, sintonizado en el calentón. Saludos aquí, el baloncesto ardiente caliente. Ralphie Van González, ayer que dio sus predicciones, lo dije que ayer ganaba los Golden State Warriors. Te fuiste con la victoria. Felicidades, Ralphie Van González. Klay Thompson está jugando desastrosamente y estoy completamente de acuerdo contigo. Y Ralphie Van González comentando, anoche no encestaban nada en la huira, botaron muchos tiros fáciles los Boston Celtics, en lo cual este equipo están consiguiendo muchos tiros cómodos gracias a todo ese movimiento de balón y a las cortinas que se están haciendo uno a otro. Y por eso es lo único que debería preocuparse este equipo, por los intentos que están teniendo, que son cómodos y no están encestándolos, están fallando. Ofensivamente han sido inconsistentes el equipo de los Boston Celtics y ayer lo comprobaron. Primer juego, Tatum, malísimo. Marcus Smart, Al Horford, Jaylen Brown, Derrick White al rescate. A diferencia de este partido, Jason Tatum, mejor anotador. Jaylen Brown, excepcional. Marcus Smart y Al Horford, desastre. Derrick White, excepcional. Esa es la inconsistencia de parte del equipo de los Boston Celtics. Y si no fuese por ese cuarto periodo que explotaron y lucieron bien en ambas categorías, ofensiva y defensivamente, los Golden State Warriors actualmente estuvieran arriba en esta serie 2-0. Así que veremos a ver qué plan de juego tendrá el dirigente Ime Udoka, lo cual ha hecho un excelente trabajo esta temporada regular con el equipo, en cómo hicieron un gran viraje y cómo lo ha llevado hacia las finales. Pero ahora se están enfrentando al equipo que están rankeados número uno en puntos anotados. Antes de irme con los próximos dos temas controversiales que tengo aquí en el calentón para culminar al diente caliente este programa deportivo, quiero recordar a nuestra audiencia y oyentes que regresan los Meson Melts al Meson Sandwiches. Tres suculentos quesos, suizo, cheddar y americano, combinados y derretidos en tres exquisitos sándwiches. El primero, lo cual es el clásico delicioso con pavo y bacon, ordenado regular o vegetariano. El segundo, lo cual considero mi favorito, el barbecue pork con pernil asado y una salsa barbecue dulce que le da un sabor inigualable. Y el sabroso brunch con pavo, jamón, bacon y huevo. Bueno, a cualquier hora del día, por la mañana, en la tarde o por la noche, con estos ricos Meson Melts se te hace la boca queso. Pídelos en combo, solo en Meson Sandwiches, el sabor de Puerto Rico. No pierdan más tiempo, esa es la vuelta inmediato que hasta ahora nos ataca el hambre. Bien recomendado. Y también, continuando hablando del Meson Sandwiches, mi gente, el Meson Sandwiches está próximo a abrir su cuarto restaurante en Florida, que estará ubicado en el área de Lake Nona en Greenwood Plaza. Va a ser muy parecido al restaurante Livista y también contará con Servicarro. Ya están reclutando personal para este nuevo local. Los interesados pueden entrar al website mesonsandwiches.com, vuelvo y repito, mesonsandwiches.com, o solicitar en cualquiera de los restaurantes. Es una empresa puertorriqueña muy exitosa y familiar, así que los que deseen unirse, este es el momento. Los salarios comienzan desde $13 la hora. No pierdan su tiempo, apliquen de inmediato, bien recomendado. Y también, hablando que a esta hora nos ataca el hambre, por fin llegó el Metropol Restaurant a Miami, justamente organizado en el Dolphin Mall, con la mejor comida puertorriqueña y cubana. Platos tradicionales como gallinita rellena, arroz más posteado y con gris, mofongos, carne frita y muchos, muchos más. De los mejores servicios que se va a encontrar, el mejor restaurante localizado en el Dolphin Mall. Vuelvo y repito, el restaurante Metropol está localizado en el Dolphin Mall en Miami. Dese la vuelta inmediato, no pierda su tiempo, que hasta ahora nos ataca el hambre. Y también quiero recordar a nuestra audiencia oyentes que las tiendas de zapatos de Novus están localizadas en Miami, específicamente en Pembroke Pines, y en Orlando, en el Florida Mall. Desde la vuelta inmediato, no perderán su tiempo. Antes de irme con el último tema de la NBA, algo que ocurrió histórico y fue en el tenis, en lo cual el tenista español Rafael Nadal conquista su campeonato número 14 del Roland Garros tras vencer al noruego Casper Ruud en la final del torneo. Nadal dominó los primeros y únicos tres sets de ese juego, 6-3, 6-3 y concluyó 6-0. El camino como tal no fue fácil para Nadal, debido a que tuvo que enfrentarse y derrotar a los siguientes tenistas: Jordan Thompson, que está rankeado número 82, Corentin Motet, que está rankeado 139, Boutique Van Shan Schulp, que está rankeado número 29, Félix Auger Aliassime, discúlpenme si lo pronuncié mal, que está rankeado número 9. El número 1, Novak Djokovic. Al número 3, Alexander Zverev. Y por supuesto, en la última ronda de ese torneo, a Casper Ruud, que está rankeado número 8. Rafael Nadal hizo historia, no solamente en capturar por 14 veces la corona en Roland Garros, sino también alcanzó a los 22 títulos del Grand Slam. Nadal también se convirtió en el tercer tenista con más trofeos en majors, igualando a Steffi Graf. Y las atletas que lo superan son Margaret Court con 24 y Serena Williams con 23. Rafael Nadal como tal llegó a los 22 títulos, lo cual lo pone número uno en el tenis masculino. Rafael Nadal, vuelvo y repito, llegó a los 22 títulos, lo cual lo pone número uno en el tenis masculino, mientras que Roger Federer y Novak Djokovic, el que derrotó en la antepenúltima ronda, se mantienen con 20. Felicitaciones a Rafael Nadal, sigue haciendo historia en el tenis masculino. Vamos a irnos ahora con el último tema que tengo de la NBA, en lo cual yo hablé sobre esto, lo anuncié en el calentón la semana pasada. Jugadores que fueron seleccionados All-NBA, First, Second y Third Team. Uno que estoy de acuerdo, otro que estoy desacuerdo. Vamos a empezar primero con el All-NBA First Team. Pero antes de eso, aquí tenemos a Jimmy Maisonet, que se sintonizó en el calentón. Y exactamente me estaba preocupando porque llegó tarde. Pero aquí Jimmy Maisonet comentando, llegué tarde, pero seguro. 1-1 está la serie entre los Celtics y los Warriors. Y aquí Jimmy Maisonet comentando, ya Boston hizo su trabajo, se robó un huevo en la carretera. Ahora tienen que defender su casa hasta con las sillas, si es posible. Y me distraí con el comentario que acabaste de mencionar, Jimmy Maisonet, aquí para nuestra audiencia y oyentes. Vuelvo y repito, ya Boston hizo su trabajo, lo cual estoy completamente de acuerdo contigo. Se robó uno en la cancha local de los Golden State Warriors en la carretera, como comenta aquí Jimmy Maisonet. Ahora tienen que defender su casa hasta con las sillas, si es posible. Completamente de acuerdo contigo, Jimmy Maisonet, porque si los Celtics consiguen las próximas dos victorias, el porcentaje crece mucho más alto en que sean campeones esta temporada. Pero ahora entonces, si los Warriors se roban un partido en su cancha, por lo menos, y se regresan a Golden State, a San Francisco, en el quinto partido, la serie estando igual 2-2, vuelve a crecer ese porcentaje más alto en que los Warriors sean los campeones, porque tienen dos partidos más que pueden defender en su cancha local, en su casa. Pero al diente caliente e interesante, ahora se está viendo la serie final entre los Warriors y los Celtics, lo cual ha habido un poco de inconsistencia entre ambos equipos. Los Golden State Warriors en el cuarto periodo del primer partido, y entonces los Celtics completamente en la segunda mitad de este partido, cuando ambos juegos, la primera mitad se acabó por 2 puntos. Los Celtics, que estuvieron arriba 56-54 en el primer juego, y ayer los Warriors estuvieron arriba 52-50. La segunda mitad ha sido una diferente historia, una gran diferencia en cómo ambos equipos han conseguido las victorias. Vamos a irnos con los jugadores que fueron seleccionados esta temporada regular All-NBA First Team. De los Phoenix Suns, Devin Booker, que promedió 26.5 rebotes, 4 asistencias, 1.1 robo de balón, 46% tirando en general, de 38% de la línea 3, el mejor anotador, y tuvo a los Phoenix Suns como el equipo número 1, con una marca de 64-18, número 1 no solamente en la conferencia oeste, sino en la NBA. Luka Doncic, de los Dallas Mavericks, que culminó con 28 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias, que explotó mucho más en la segunda mitad, cuando intercambiaron a Kristaps Porzingis. Promedió un casi triple doble en esta temporada regular, incluso 1.2 robos de balón, 45% tirando en general, 35% de la línea de 3, el mejor anotador de ese equipo, y llevó a los Dallas Mavericks hacia las finales de la conferencia oeste, en lo cual cayeron ante los Golden State Warriors 1-4. Pero los Mavericks culminaron número 4 de la conferencia oeste con una marca de 52-30, impresionante, un equipo con poca profundidad en la rotación. De los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo casi culmina promediando 30 puntos, culminó promediando 29.9 puntos por juego, 11.6 rebotes, 5.8 asistencias, 1.1 robo de balón, 1.4 bloqueos, 55% tirando en general, 72% en el tiro libre, lo cual progresó y mejoró un poco, 29% de la línea de 3, lo cual todavía tiene mucho trabajo que hacer. El mejor anotador de ese equipo, uno de los candidatos favoritos en ganarse el premio del MVP, fue finalista junto con Nikola Jokic y Joel Embiid, y tuvo a los Milwaukee Bucks con todos los obstáculos que se enfrentaron, con una marca de 51-31, número 3 en la conferencia este. De los Boston Celtics que actualmente andan en las finales, Jason Tatum culminó la temporada promediando 26 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, un robo de balón, 45% tirando en general y 35% de la línea de 3. El mejor anotador, y al igual que los Mavericks, con una marca de 51-31, pero la conferencia más peligrosa y competitiva que estamos viendo por primera vez en hace 2 décadas, que es la conferencia este. Terminaron número 2 en esa conferencia. Y el que se ganó el premio del MVP, Nikola Jokic, por segundo año consecutivo, segunda vez en su carrera, y convirtiéndose en el segundo jugador internacional en lograr eso desde Giannis Antetokounmpo, que lo hizo en el 2019 y 2020. Nikola Jokic culminó con 27 puntos, 13 rebotes, casi 8 asistencias, 1.5 robos de balón, 58% tirando en general y 33% de la línea de 3. No son estadísticas malas para un hombre grande y que también crea mucha situación en la cancha. El mejor anotador de ese equipo, y con este equipo estando sin su segundo y tercer jugador valioso llamado Michael Porter Jr. y Jamal Murray, Nikola Jokic, que también ese equipo tiene poca profundidad en la rotación, lo llevó hacia la postemporada. Número 6 en la conferencia oeste con una marca de 48-34. Y por eso es que a ese jugador no se le puede descartar en que se haya ganado el premio por segundo año consecutivo, aunque tenía Joel Embiid como el candidato favorito en ganarse ese premio. Y nos vamos con el All-NBA Second Team. Del All-NBA Second Team de los Golden State Warriors, el que anda en la final actualmente, Stephen Curry, promediando 25 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, 1.3 robos de balón, 43% tirando en general, 38% de la línea de 3, el mejor anotador del equipo, y los Golden State Warriors culminaron número 3 en la conferencia oeste con una marca de 53-29 y actualmente están igual 1-1, empate en la serie final ante los Boston Celtics. De los Chicago Bulls, DeMar DeRozan, lo cual se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en 8 partidos consecutivos, promediar más de 30 puntos, 35 puntos, incluso tirando un 50% en general o más, 60%. Ningún jugador ha logrado eso en la historia de la NBA. Y DeMar DeRozan concluyó promediando 27 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 50% tirando en general, 35% la línea de 3, mejor anotador del equipo. Y los Chicago Bulls concluyeron con una marca de 46-36, número 6 en la conferencia este. De los Brooklyn Nets, Kevin Durant, que si no se hubiese perdido esa cantidad de partidos esta temporada regular, batallando una lesión en la rodilla, un estimado de 4 o 5 semanas, si no me equivoco. Él era uno de los candidatos favoritos al comenzar esta temporada regular en ganarse el premio del MVP. Y en los partidos que desempeñó, culminó con 29 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias, 51% tirando en general, 38% de la línea de 3. El mejor anotador de ese equipo. Pero entonces, debido a que se perdió varios juegos en la temporada regular y la saga y drama con James Harden y la organización, Kyrie Irving especialmente, los Nets, con todos estos problemas que tenían y estas distracciones, culminaron con una marca de 44-38, número 7 en la conferencia este, lo cual fueron eliminados en la primera ronda ante los Boston Celtics. Los Philadelphia Sixers, Joel Embiid, lo cual ya lo estoy mencionando, pero me quedé corto de tiempo en dar análisis. Mañana voy a estar hablando en el calentón. Estoy mencionando las estadísticas de parte de estos jugadores para ver si las personas están de acuerdo con estas selecciones. Joel Embiid, estoy de acuerdo que fuese All-NBA Second Team. Y la NBA tiene que arreglar eso, en que solamente eligen por posiciones: point guard, armador, shooting guard, escolta, forward, power forward, centro, center. Joel Embiid no fue seleccionado por eso mismo. Joel Embiid claramente, si fue uno de los finalistas en ganarse el primer MVP, se merecía ser seleccionado All-NBA First Team. Pero eso es algo que voy a estar hablando mañana en el calentón. Joel Embiid concluyó como el mejor anotador en esta temporada regular. 30 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias, 1.1 robo de balón, 1.5 bloqueos, 49% tirando en general, 37% de la línea de 3, el mejor anotador de ese equipo, y con todo lo que tuvieron que enfrentarse a los Sixers a través de la temporada regular, culminaron con una marca de 51-31, número 4 de la conferencia este. Y Ja Morant, que se ganó el premio del Most Improved Player of the Year, culminó con 27 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, 1.2 robos de balón, 49% tirando en general, 34% de la línea de 3, el mejor anotador de ese equipo, y los Memphis Grizzlies culminaron con una marca de 56-26, número 2 en la conferencia oeste y número 2 en la NBA. Y vamos directo al grano con el último, lo cual fue All-NBA Third Team, LeBron James, que también estoy de acuerdo que fuese seleccionado All-NBA Third Team, se merecía por lo menos estar en Second Team, aunque los Lakers tuvieron una temporada desastrosa, decepcionante. De los Lakers, LeBron James culminó con 30 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, 1.3 robos de balón, 1.1 bloqueo, 52% tirando en general, 35% de la línea 3, todo eso a la edad de 37 años. Pero los Lakers no entraron ni al torneo eliminatorio con una marca de 33-49, número 11 en la conferencia oeste. De los Phoenix Suns, Chris Paul, que culminó con 14 puntos, 4 rebotes, 10 asistencias, 1.9 robos de balón, 49% tirando en general, 31% de la línea de 3, el tercer mejor anotador de parte de ese equipo. Y al igual que Devin Booker, que comenté, los Suns culminaron con una marca de 64-18, número 1 en la conferencia oeste y en la NBA. De los Toronto Raptors, Pascal Siakam, que se fue con 22 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, 1.3 robos de balón, 49% tirando en general, 34% de la línea de 3, el mejor anotador, y llevó a los Raptors hacia la postemporada en la posición número 5 en la conferencia este con una marca de 48-34, impresionante. De los Minnesota Timberwolves, Karl Anthony Towns, que culminó promediando 24 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 1 robo de balón, 1.1 bloqueo, 52% tirando en general y 41% de la línea de 3. El mejor anotador de ese equipo fue seleccionado para el juego de estrellas, y los Timberwolves entraron a la postemporada cayendo ante los Grizzlies, lo cual era una gran batalla y lucha en la primera ronda de esa serie, cayendo 2-4 con una marca de 46-36, número 7 en la conferencia oeste. Y de los Atlanta Hawks, que los Hawks terminaron con una marca de 43-39, número 8 en la conferencia este, porque ganaron ambos partidos eliminatorios a los Charlotte Hornets y a los Cavaliers. Si no hubiesen terminado en la posición 9 en la conferencia este, Trae Young como tal culminó con 28 puntos, 3 rebotes, 9 asistencias, 46% tirando en general, 38% de la línea de 3, el mejor anotador, y los Hawks terminaron eliminados por los Miami Heat en la primera ronda de esa serie de la postemporada. Mañana tengo muchos temas controversiales que hablar en el calentón, junto en que ya anuncié las estadísticas de todos estos jugadores y no he mencionado los jugadores que fueron descartados. Así que mañana voy a estar dando un gran análisis sobre estas selecciones, uno que estoy